Estamos aquí atando cabos. Doctor Macías, cuénteme, ¿qué es lo que ve de estos dos casos? Durango, dice la COFEPRIS, no encontramos nada en instrumental y en medicamento, lo cual simplemente genera una enorme frustración, porque pues evidentemente de algún lado salió el hongo que ha matado a 23 personas, 22 de ellas mujeres. Y el otro caso, increíble, en un solo lugar del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, incluso gente muy joven con problemas renales, va, se hace sus diálisis y resulta que 15 tienen una neuropatía, parálisis facial, de esas 10 mueren.
Sí, al respecto de Durango no es ninguna sorpresa. O sea, ya
que salga... ¿Que no salga negativo?
Ya se había intuido eso, porque mira, si fuera del fabricante, el fabricante distribuyó ese medicamento en toda América Latina, si hubiera brincado por otros lados, o sea, eso ya se intuía, ya se sabía. Ahora, por otro lado, si el instrumental, obviamente si mandan instrumental íntegro, estéril, por ejemplo, agujas desechables, si las agujas no están violadas, son desechables, pues no va a crecer nada. Pero si, por ejemplo, reprocesaron agujas, o sea, desinfectaron agujas y volvieron a usar una aguja desechable mal utilizada como un reproceso, pues eso tampoco lo van a encontrar en este momento. Entonces, ya se sabía lo que iba a pasar ahí con COFEPRIS, digo, qué bueno que lo analizaron, pero eso ya se sabía, ya se intuía que esos iban a ser los resultados. Eso iba a aportar poco, pero qué bueno que ya lo demostró, ya lo dijo la COFEPRIS, sobre las muestras que tiene el fabricante en resguardo. En respecto a lo que pasó en León, Guanajuato, también eso es muy poco probable. Primero, que sea infeccioso. Hay algunas parálisis faciales que pueden ser infecciosas, asociadas con infecciones por herpes. Pero si bien dices todo está en una unidad de diálisis, bueno, hay que decir que ellos tendrán sus hipótesis y las herramientas para estudiarlo. Pero difícilmente eso iba a ser infeccioso y más difícilmente todavía tener relación con lo que pasó en Durango.
Sí. ¿Más difícilmente qué?
Y con lo que pasó en Durango, digo, no va a tener...
No, es que no es, el tema no es si tiene relación con Durango, el tema es que sea otro caso distinto totalmente.
Sí, claro.
Lo que se me queda muy difícil es considerar que es una casualidad, doctor, que hay
no, ese... No, o sea, también, mira, tenía todo puede ser, ¿eh? Tú puedes ganar un volado 20 veces seguidas en probabilidades ahora, si dices, a ver, no, pero es que son demasiados, hay que ver qué puede estar pasando, desde luego. Lo que pasa es que hay hipótesis. Cuando ves un brote, tienes que tener hipótesis plausibles. La hipótesis de que sea una infección es poco probable. Nada es imposible, pero es poco probable porque las infecciones no suelen manifestarse así. A no ser que hubiera un brote de herpes, y eso sería más o menos fácil de...
¿Y bacteriano? Porque las parálisis también son bacterianas.
Sí, pero sería muy poco probable eso, y sobre todo que venían en un brote. No, pero más bien, por ejemplo, si dicen que es, además la craneopatía que reportan, dice que es una craneopatía múltiple. Eso quiere decir que para la parálisis faciales, al menos en algún caso, tienen que ver con otras alteraciones neurológicas. Y ahí hay otras hipótesis que ellos seguramente van a descartar. Por ejemplo, si el agua de la diálisis no tenía algún metal pesado, qué sé yo. Todo eso lo tendrán que trabajar, pero que tenga un origen infeccioso común es muy poco probable, ¿eh?
Bueno, algo tiene que haber pasado.
Entonces, claro, digo, algo muy, muy probablemente, altamente probable debe haber ocurrido.
Sí, porque...
Si me dices que todas...
A ver, ¿le puedo decir cuántas personas fallecen al año por parálisis facial o complicado?
Muy poquitas.
Estamos, y bueno, hay que esperar a ver de qué murieron. Porque pues obviamente...
Sí, pero es que, Denise, una cosa es morir por parálisis facial y otra cosa es morir con parálisis facial.
Sí, que son dos cosas distintas.
Son dos cosas completamente distintas. Entonces, eso tendrán ellos que atar las hipótesis, porque no va a estar sencillo tampoco de demostrar. Pero sí,
bueno, ¿verdad? Es que sabe que lo que me parece terrible es, me dice, bueno, ya se esperaba, ¿no? La COFEPRIS, me parece interesante lo que me dice del caso Durango y le voy a decir que me inquieta muchísimo. El caso Durango me parece muy interesante. Dice, ya sabíamos que no es el medicamento, pues porque el medicamento efectivamente se repartió por todas partes y solo ha pasado ahí. Entonces tenía que ser algo en el lugar. Luego, no encuentra nada en el lugar, pero eso no es una sorpresa tampoco, porque resulta que esos cuatro hospitales lo que comparten es propietarios comparten que los médicos trabajan en un hospital público, de donde sacaban de hecho sus pacientes y los llevaban a esos hospitales a operarlos, claro. Y que traían su instrumental, así nos dijo una persona, traían su instrumental. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Es el instrumental que pudo haberse compartido entre esos cuatro hospitales, que insisto, son dos son de un dueño, dos son del otro, y tienen en común que trabajan en un hospital público.
Sí, pero mira, el instrumental que del que hay sospecha es sobre las agujas, Denise, y las agujas no las iban a entregar con una prueba judicial, menos si las utilizaron. Ellos se van a entregar las agujas íntegras, estériles, nuevas del fabricante, pues obviamente ahí no se va a encontrar nada. Pero ¿cómo puedes hacer que si reutilizaron agujas, entreguen esas agujas? No se van a implicar así de fácil, Denise. No te van a entregar esas agujas.
Increíble.
Ni fácilmente te van a
entregar. O sea, entonces, la presunción y la hipótesis es muy clara. El tema es probarlo, va a ser muy difícil.
El probarlo no está tan fácil. La presunción es fácil, como dices. Y
bueno, porque además es evidente. O sea, ya le costó la vida a 23 personas en cuatro hospitales.
Si tú atas cabos, dices, a ver, de fuera, no, que el hongo estuviera en la calle, pues no, tampoco, ¿cómo se iba a meter? O el antiséptico, no, tampoco el antiséptico, porque hubo otros procedimientos que no hubo problema. Así te vas y dices, no, pues la aguja es muy, muy probable. Ahora, ya. Si la aguja es nueva, íntegra del fabricante, difícilmente, pero si la reutilizaron, cuando llegue la autoridad regulatoria no te van a entregar las agujas.
Sí, entiendo perfectamente.
Pues no va a ser fácil de demostrar. Y es el trabajo de la fiscalía y de la gente que está integrando los expedientes.
Ya se fugaron, además, en fin. Pero bueno, le agradezco mucho, doctor. Gracias.
Sí, gracias.
Gracias. Qué frustración, ¿eh? Nada más les quiero decir, qué frustración, porque pues todo esto, nada más falta que se vaya minando, literal, que se vaya minando la confianza en cosas tan tan básicas, o sea, estas cosas básicas, hay personas que tienen que ir a hospitales recurrentemente, otros, por ejemplo, como los de Durango, mujeres que viajaban de 300 kilómetros o 200 kilómetros para irse justamente a operar a ese lugar porque ahí sentían confianza, porque era privado, porque creían que era mejor que lo público. Pero luego esto del IMSS también, obviamente tiene una explicación, no es una casualidad. O bueno, como dijo el doctor, existe bajísima probabilidad de que sea una casualidad, pero habrá que ver qué encuentran. Y por supuesto, cómo recuperar la confianza en ese lugar para que las personas que van a hacerse esas diálisis, pues tengan confianza en estos lugares. En fin.